Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas, otra semana, terminando ya junio, un mes muy poco lluvioso, hemos tenido dos lluvias bastante rascas y seguimos con este proceso de sequía, no sé en qué va a terminar, nada bueno, estamos viviendo una época con puros problemas, todas las cosas que estaban en embrión, climáticas, sociales, políticas, todas parece que como en la película La Tormenta Perfecta, han estallado al mismo tiempo. Pero en fin, parto recordándoles la existencia de mi último libro, Envejezca o Muérase, en el portal del Villegas, / pueden ir a la tienda en general o pueden poner Envejezca y van directo al libro. No hay ningún problema con entrando a la página, van a llegar al libro de todas maneras. Les recuerdo que se está yendo muy rápido, esto no es un cuento mío. Llevamos 3 días de venta y en 3 días se ha ido, es increíble, más o menos el 10% de la edición. Es mucho, es muy rápido. Entonces, esto, si usted está interesado en este libro, yo le sugiero que entre al portal y lo adquiera ahora, porque después no nomás puedo tener que comprarlo a precios súper, súper, súper caros en lugares donde la gente que se ha avivado ha comprado el libro, ha comprado varios a veces y los ponen a unos precios bien estratosféricos, pero eso es asunto de ellos y es asunto de ustedes. Tienen la opción de comprarlo a su precio normal y tenerlo. De lo contrario, amigos, si les interesa el libro y se demoran un poco, simplemente no lo van a encontrar. Ahora, si no les interesa el libro, no hay ningún problema. No van a tener problemas de ninguna clase. Y ya que estamos en materia de libros, quiero agradecer el libro que me envió William Tapia Chacana, que se llama Girar a la Derecha, segunda edición. Son una serie de ensayos sobre cuestiones políticas, ideológicas y valóricas, realmente súper lúcidas. Me llamó la atención, mucho más penetrantes que este es un hombre joven, que el trabajo de algunos señores que tienen una carrera larga y que están a veces de columnista en los diarios y que tienen todo un cachet académico, pero son bastante vagos, bastante confusos, enredosos y a veces hasta oportunistas. Esto es bien penetrante. Me pareció muy interesante esta obra, Girar a la Derecha, de William Tapia Chacana. No sé dónde se encuentra, editorial Entre Zorros y Erizos, pero en una de esas, si se interesan, búsquenlo, les va a valer la pena. Muy, pero muy interesante. Y ahora sí entro al programa y voy a partir con una rectificación que estoy muy contento de hacer. Yo en un programa anterior, de haber sido el jueves o el viernes o el miércoles, por ahí de la semana pasada, me referí a la famosa foto, no sé si es tan famosa en realidad, que se sacó el presidente Boric con Ricardo Lagos. Y yo asumí que Lagos había ido a La Moneda y pregunté incluso por qué fue. Afortunadamente no es el caso, yo estaba completamente equivocado. Me rectificaron que fue Boric, que el que visitó a Lagos y no viceversa. Naturalmente, Lagos, si le tocan la puerta y el presidente tiene que hacerlo pasar, y si el presidente, Alejandro Magno, si quiere sacar una selfie, ¿quién le va a decir que no? Hasta yo, si hubieran llegado a mi casa, habría tenido que atenderlo, porque uno tiene cortesía, y hasta le ofrezco un café o una cañita, que parece que le gusta más que el café. Me alegra mucho que no haya sido Ricardo Lagos el que fue a La Moneda. Me alegra mucho no tener que estarme preguntando por qué fue. Me alegra mucho saber que esto fue básicamente de iniciativa del señor Boric, que con esto estaba inaugurando su tercera fase de cubrirse con la piel de oveja. El hombre moderado que visita a los viejos políticos, que les dice que es bueno escuchar lo que hicieron nuestros antecesores, por no decir nuestro abuelito. Todo eso, por supuesto, es mentira, porque el señor Boric no escatimó adjetivo en su momento cuando era candidato para denigrar, bajonear, ningunear a Ricardo Lagos, porque era parte de la política antigua, que ellos venían, ellos los iluminados, los elegidos, el pueblo elegido, venían a salvar al país de eso. De manera tal que es otra mentira más de Boric, una mentira postural en vez de verbal. Es un hombre que ha mentido mucho y va a seguir mintiendo. Y yo me alegro, básicamente, no por me importa un huevo, básicamente las iniciativas de Boric. Me gusta preservar el respeto que tenía y tengo y sigo teniendo ahora por Ricardo Lagos, a pesar de que me habría gustado que se fuera un poquito más enfático en sus posturas relativas a la Constitución, pero en fin, por último. Así que, hecha la rectificación, paso a las materias. El señor Pacheco, que preside Codelco, dijo que ellos, no el gobierno, ellos, el directorio de Codelco, decidió cerrar ventanas. No me diga. Y dijo además que crear una nueva planta con todas las tecnologías modernas sería un negocio, así, abro comillas, un negocio fantástico. ¿Para Chile o para los chinos que ya están empezando a colarse para estos efectos? ¿Ah? Para que sepan ustedes, por lo que me dicen mis espías. Dijo además, don Máximo, Máximo, ¿no? Bueno, Pacheco, voy a asegurarme, como yo soy metedor de pata, Pacheco me consta que el apellido es Pacheco, no sé si es el mismo, si es Máximo. Dijo que Ventanas ha perdido en los últimos 3 años, en sus operaciones, 50 millones de dólares. Que no es un buen negocio. Entonces, es el momento en que vuestro servidor se preguntó, ¿esa fue entonces la razón por la cual están cerrando Ventanas? ¿No era que de pronto se les cayeron chorros de lágrimas por las personas, especialmente los niños que se contaminan en estos episodios que son, digamos, grito y plata para los periodistas? Episodio de contaminación en Quinteros. ¿Fue un tema de plata? ¿Fue un tema de que hay algunos interesados de un país de Oriente que quieren instalar, por supuesto, una planta en la cual ellos se llevarían la parte del león, por supuesto, como hacen siempre? ¿Cuál es la verdadera motivación detrás de este cierre? Me lo pregunto. Porque ¿en qué momento les bajó el ansia ambientalista y el amor por el prójimo contaminado? Lo veo sospechoso esto. Pero da lo mismo el motivo, ¿no es cierto? Vamos al resultado. El resultado es que se va a cerrar efectivamente Ventanas, supongo, porque en esto se miente mucho en este gobierno, o se miente a media, que se va a cerrar, pero en realidad no se va a cerrar al tiro, sino que vamos a dejar que funcione unos meses más, o qué sé yo, y mientras tanto estamos estudiando el gran negocio que sería para Chile, y mientras tanto están por allá atrás mirando por arriba del hombro unos señores con los ojos así, que quieren hacer su negocio. Uno nunca sabe lo que está detrás de estas declaraciones de estos caballeros, y menos ahora. Yo no tengo en general confianza en los políticos, creo que por lo general son mentirosos. Dicen lo que les parece necesario, a veces disfrazan su motivo, lo envuelven en una capa de algo así como razón de Estado, una cosa que era necesaria. No podíamos decir las cosas frente a todo en este momento, había un interés supremo. El interés supremo normalmente coincide con el interés de ellos, pero en fin. Vamos a ver en cómo se sigue revelando este asunto de Ventana, porque esto no ha terminado acá. Tenemos ahora las declaraciones de Pacheco acerca de los 3 años que estaban perdiendo 50 millones de dólares. Tenemos el tema de esta nueva refinería. No dijo ni una palabra de inversionista extranjero, pero sí mencionó de que el asunto había que verlo en su momento, quiénes participan o quiénes no. No me cabe duda quiénes están detrás. Ya me han informado. A propósito de lo mismo, a propósito de Ventana, la señora o señorita Marisa Maiza, no Marisa, Maiza, creo que la conocí en alguna oportunidad, creo que incluso estuvo en mi casa aquí para una entrevista, ya ni me acuerdo. Ella es la ministra de Medio Ambiente, tiene buena llegada, Maiza, era una mujer muy activa en estas materias, tiene buena presencia, era como un número puesto en el Ministerio de Medio Ambiente. Bien, ¿qué dijo Maiza? Dijo que todas las demás empresas y hay un mapa que ustedes pueden ver en la prensa con los nombres de estas empresas, grandes empresas, todas las empresas del sector van a salir, así lo dijo, van a salir. Se acaba toda actividad económica en esa zona, damas y caballeros que viven y trabajan en la zona de Puchuncaví y Quintero. Se van todas. Porque, dice, van a salir en función del plan de descarbonización que forma parte de la ley marco de cambio climático. Ahora, ¿qué supone esto? ¿Qué supone esta ley de descarbonización? ¿Qué supone este marco de cambio climático? ¿Qué supone acá y qué supone en todas partes del mundo? Muy sencillo. Supone, como un axioma ya probado, que el tema del calentamiento global es obra y gracia de nuestra actividad. Perdón, pero esto no está tan claro como algunos lo pretendan. Yo estuve este fin de semana, desde el viernes de hecho, viendo una serie de notas documentales hechas, algunas están en YouTube, otras están en otros medios, en otras plataformas, a científicos que estuvieron analizando, que han estado analizando los datos, las cifras y los argumentos que se han dado para llegar a este axioma de que el hombre es el causante del calentamiento global. ¿Cuál era el otro posible causante? Obviamente la actividad solar. Entonces, hace rato ya, que de acuerdo a unos datos entregados por algunos satélites que están en órbita, algunos cerca de la Tierra y otros bastante más lejos, que tienen como objeto medir lo que el Sol hace, la irradiación solar en todos sus aspectos. Es un tema científico complicado, no es necesario entrar en esos detalles. Están ahí para ver qué pasa con el Sol, su actividad, todo lo que pasa ahí. Entonces, según los datos que habían dado esos satélites, algunos de los datos que se remontan a la década de los 80, dicho sea de paso, el Sol no tiene nada que ver con el calentamiento global. Por lo tanto, si el Sol no tiene nada que ver, la única otra explicación es la actividad humana. Esa es la base de este axioma que ha llevado a un país nuestro como Chile a su ley de el marco, que llaman ley marco, siempre, ¿por qué ley marco? De cambio climático, la descarbonización y siguiendo con las derivadas llevaba a que se cierre ventana. O en parte es una de las razones, la otra son, yo creo, los 50 millones de dólares de pérdida en 3 años. Bien, el análisis de estos otros científicos, que por supuesto están al margen de la corriente principal, porque esto se convirtió, como ellos mismos, uno de ellos mismos dijo, esto pasó de ser un tema científico, se convirtió en un tema político. Se instaló en la mente de los seres humanos en general, de los políticos y de otros, se instaló como un axioma, como 2 más 2 son 4, que el tema es resultado de el calentamiento global de la acción humana y que por lo tanto, y ahí viene todo lo demás. Pero estos científicos dicen que si uno examina bien esas cifras, y para qué les voy a dar todo el detalle técnico, matemático, de uno de los científicos que yo seguí con más detalle, un documental muy largo, examinando las cifras una por una, examinando cuándo fue que estas cifras se dejaron de recibir porque hubo un problema con la NASA, millones de cosas. Y resulta que no puede descartarse en absoluto el que el calentamiento global, fenómeno de gran magnitud como es, tiene que ver con otro fenómeno de gran magnitud que son cambios en la actividad solar. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa con esos otros datos en virtud de los cuales no había cambio? Bueno, depende de qué se mide, en primer lugar. Depende de qué tipo de irradiación se mide y depende luego de cómo esa irradiación, mayor o menor, se conecta con mecanismos muy complejos en el comportamiento de la atmósfera, incluso hasta en el comportamiento de la formación de nubes. O sea, esto no es un fenómeno masivo, pero opera al detalle. Opera por pequeños cambios tipo efecto mariposa aquí o allá. Y para estos científicos, para resumir el cuento, el tema del cambio climático tiene que ver con cambios en la actividad solar y no con la actividad humana. Por ejemplo, voy a darles uno de los argumentos. Se sabe, porque se ha medido, cuál es la cantidad de energía por metro cuadrado que irradia el Sol. No me acuerdo exactamente, creo que era algo así como 1368 kilowatts, pero da lo mismo, pongámosle X a esa cifra. Es una constante. Ya. Y luego se midió cuánto aumenta la cantidad de energía por metro cuadrado si agregamos la variable monóxido de carbono, dióxido de carbono, o sea, todos estos elementos que supuestamente están calentando. Bueno, en vez de 1368, aumentaba a 1371, 3 puntos más, 3, calculen ustedes cuánto es 3 en 1368. El 1% es 13,68. El 1 por 1000 es, por lo tanto, 1,3. Bueno, ese es uno de los argumentos de estas personas que piensan que aquí no se hizo bien la pega, que aquí hay un tema mega que tiene que ver con la actividad solar y que todas estas marihuanzas con la cuestión de la descarbonización no vienen a cuento. Yo no me compro ningún argumento ni de un lado ni del otro. Les quiero decir que esto no es un asunto 100% zanjado. Yo, a propósito, cada vez que he tocado este tema de una manera o de otra en este programa, he recibido mail de personas que tienen la postura de que no es el hombre, que no es el carbón, que no es el monóxido de carbono, que eso no es un cuento de hada, y lo hacen con mucha fuerza, con mucha pasión, están casados con esa tesis, como así como están casados con la otra, tipo Greta Thunberg, con la tesis del calentamiento global. Y la verdad es que yo inmediatamente me pongo suspicaz cuando una tesis es sostenida con pasión por nadie. Así que yo mantengo mi escepticismo, si ustedes quieren, mi independencia de juicio sobre esto, pero como mínimo, si yo fuera usted y usted realmente quiere investigar las cosas y no simplemente comprarse una tesis, porque lo más fácil es comprarse una tesis y no tener que pensar más en el asunto. Ah, el calentamiento global es por la carbonización, ya no pensemos más, vamos cerrando empresas. Esa es una manera de funcionar. O la contraria, no es el calentamiento global, sigamos quemando carbón. No, ninguna de las dos cosas corresponde. Corresponde estudiar los datos. Si uno no entiende mucho los datos técnicos hacia el detalle, por lo menos sí entiende los conceptos generales y uno puede aprender muchísimo de esto y darse cuenta cómo en esta materia, como en muchas otras en la historia humana, la razón es la primera víctima y las pasiones, los intereses adquieren el protagonismo. Y ahora voy a mi primer bloque, amigos. Lo inicio con inviertanusa.cl, la empresa que está en internet, una empresa chileno-norteamericana que hace posible que usted invierta en Estados Unidos con todas las facilidades del caso. Incluso usted no sabe nada, ni siquiera cómo se hace para invertir, con quién se habla, qué papeles hay que llenar, no sabe nada. Y desde luego no tiene idea dónde invertir, en qué invertir. Ahí lo van a dejar a usted, pero prácticamente lo van a depositar en Estados Unidos sin que usted tenga que hacer ningún esfuerzo. Primero le van a ofrecer opciones de inversión sin que usted tenga que buscarla. 3.500 franquicias están disponibles para que usted vea en qué ámbito le gustaría invertir. Luego tienen cientos o miles, depende del día, de opciones inmobiliarias en todo el territorio norteamericano. Y con esto me refiero a comprar departamentos, casas, terrenos, centros comerciales, etc. En segundo lugar, le abren cuenta corriente en los bancos norteamericanos. Le consiguen crédito en esa banca, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, todo el tema legal, etcétera, y llegado el caso le consiguen, amigos, la visa de residencia en Estados Unidos. ¿Qué más pueden pedir? A ver, nada más. Y vamos ahora a GESCO, una empresa líder en aseo, mantención de edificios, oficinas, centros comerciales, etcétera, que ha estado durante años dedicada al sector público. Es la empresa más grande que hay en Chile en este ramo. Tiene más de 400 empleados. Tiene tecnologías de limpieza especiales. No es meramente el escobillón y el plumero. Ha ganado todas las licitaciones por la calidad de su servicio y atiende los edificios que tienen un valor patrimonial más importante de Chile, como por ejemplo la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Palacio Cauciño, la Municipalidad de Santiago, etcétera, etcétera, etcétera. Han abierto ahora su labor a la empresa privada. Si usted tiene una empresa privada con un edificio corporativo y quiere realmente ponerse en manos de expertos en esto, que además en la primera visita gratis le sanitizan completamente la empresa, si usted quiere hacer eso, entregarle el cuidado a Gesco, que además se hace cargo de los jardines. Si usted tiene jardines, tiene un servicio de jardinería, bien, vaya poniéndose en contacto con Gesco entonces. No siga confiando simplemente en un caballero o una señora que llega con un escobillón. A veces falla porque no estaba enfermo, estaba resfriado, andaba con no sé qué cosa. Póngase en manos de una empresa. Póngase en manos de Gesco. Y para el embarque aéreo y marítimo Courier desde Miami a Santiago, Fastmark, una empresa chilena, amigos, que conoce el mercado chileno, las necesidades de las empresas chilenas, y va a ofrecerle un servicio ajustado entonces a sus características como empresa chilena. Embarque aéreo y marítimo Courier desde Miami a Santiago. Pero además, esta gestión de compras internacionales no se reduce a atender a empresas que embarcan container con muchas cosas en un barco o en un avión. También puede hacer gestiones para individuos, un paquete. Yo, por ejemplo, podría encargarle un nuevo tablero de ajedrez en vez de encargárselo directamente a que la tienda donde compro me lo mande por alguna de estas empresas norteamericanas que cuestan. Puedo hacer que todo el trámite me lo haga Fastmark. Amigos, está esa opción para personas. Si usted es una persona que con bastante frecuencia está importando cosas de Estados Unidos, yo importo muchos libros de Estados Unidos, importo a veces computadores de ajedrez de vez en cuando, bueno, cosas pequeñas, que un libro, un computador, cositas así, puede hacerlo también con Fastmark. Y si desea vender una propiedad rápido y no esperar por año, póngase en manos de Ángel Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile. Tiene los métodos más innovativos del mercado. Trabaja su equipo junto con él 16 horas al día y vende mucho más rápido. Sí, así de simple. Me consta, a las personas que se han puesto sus manos, me han mandado mail y me han contado que así ha sido efectivamente. Y continúo este blog y lo termino con miclimo.com, la manera de estar cómodo en su casa, sin frío, sin calor, con el aire filtrado, sin ruido, sin peligro, sin humo, sin combustión, sin depender del camión del reparto de gas, sin depender de nada, solo de que usted toque el botón del control remoto que le funciona en cualquier parte de la casa, incluso fuera de la casa, para prender o apagar el equipo. Realmente a mí me cambió la vida y espero que se la cambie a usted también. Es la climatización del presente y del futuro. Todo lo demás, ya francamente, no. Ya no corresponde. Miclimo.com. Así que les decía, el tema del calentamiento global, yo no me voy a casar con ninguna postura, no tengo ninguna razón ni interés. Yo simplemente funciono con los datos y con los argumentos. Los datos y los argumentos que dan unos y otros, hay que matizarlos. Vaya a saber uno si la verdad está en algún lugar intermedio. Yo no soy astrónomo, no soy especialista en el comportamiento del Sol, pero he seguido, como he dicho, las investigaciones de no una persona, sino que un montón, que tienden ahora a estar más o menos arrinconados, porque una vez que se genera una situación política de interés, también los científicos caen en eso por una cuestión de prestigio, por una cuestión de conseguirse los fondos para sus investigaciones. Llega un momento, y esto se ve en la historia de la ciencia en general, en que ciertas ideas se instalan incluso entre los científicos como un axioma, porque es la onda, porque es lo que conviene, porque es lo que es políticamente correcto y financieramente correcto. Y los otros, los disidentes, tienen que andar pegados a las paredes porque los consideran reaccionarios, vendidos a las empresas o lo que sea, según el caso. Yo veo los argumentos. El asunto no está del todo aclarado. No es cuestión que ya se dijo, es el sol que está irradiando de tal manera con estos. Hay un montón de ciclos solares, entre paréntesis, que tienen el nombre de un científico ruso que lo desarrolló, digamos, el modelo físico de este asunto. Hay un tema con las mediciones, como le digo, hay muchos huecos en las mediciones explicadas a este científico, hay muchas interpretaciones apresuradas para llevar agua al molino del calentamiento global, negando la participación del sol. Bien, lo dejo en suspenso. Lo cierto es que ya da lugar a acciones políticas a niveles nacionales, como lo estamos viendo en Chile y en otras partes también. En fin, dejémoslo ahí. Y ahora vamos a la gran noticia del fin de semana, política, y es la encuesta Pulso Ciudadano, que da datos en virtud de los cuales el rechazo está casi 20 puntos por encima del apruebo. Datos concretos: rechazo 44,4 según la encuesta Pulso Ciudadano, apruebo 25%, la diferencia es la que les dije, 19,4 puntos, no se acercan, pongámosle 19 por ser a usted. En cuanto a Boric, su desaprobación está ya remontando y remontando, está en el 56,4%. La desaprobación, no la aprobación, la desaprobación de Boric. Ahora, mientras usted ve esto, o quizás antes de ver este programa, quizás usted ya se ha enterado de algo que yo no conozco, porque estoy grabando el domingo en la tardecita. Porque hoy lunes, hoy para usted, mañana para mí, aparece la encuesta CADEM, que posiblemente va a dar cifras menos negativas para el apruebo y el gobierno, porque en general, por razones, supongo, de distinta metodología, CADEM siempre da notas, da resultados más beneficiosos, menos negativos para el gobierno y para el apruebo que Pulso Ciudadano. Pero igual, yo me imagino que va a salir alguna cifra quizás distinta a esta, pero quizás no muy distinta. La sensación que yo tengo, sin ser encuestólogo, ni tener una empresa de encuestas, y basándome simplemente en el olfato, en lo que uno escucha, en lo que le dice un amigo, en lo que comenta alguien por aquí, en el tono distinto de los actores políticos, que son los que están más al día de estas cosas, que son los que tienen el barómetro, que tienen los datos. Todo me hace sentido en cuanto a que el rechazo no ha disminuido, sino que posiblemente ha crecido, no sé si tanto como Pulso Ciudadano lo dice, pero ha crecido o como mínimo mínimo se ha mantenido, y que por lo tanto, tal como están las cosas ahora, el apruebo va de perdedor. Y si la diferencia, aún si no son 19 puntos como dice Pulso Ciudadano, sino que son 10 nomás, es muy grande. Estimados amigos, son cientos de miles de votos. Y si esto se mantiene, como yo creo que va a ocurrir más o menos, porque no veo que nuevos trucos va a sacar el gobierno, puede que tenga alguna carta bajo la manga. Otra vez vamos a ver a Boric sacándose fotos con todo el mundo, con una sonrisa vacua. Vacua. Vamos a ver, escuchar nuevas promesas, vamos a, no sé qué cosas tienen como métodos pirotécnicos publicitarios, pero se me hace difícil imaginar que eso va a cambiar mucho. Hay una cierta inercia en los números que es muy difícil de cambiar, y por lo tanto aquí voy a repetir lo que he dicho en un par de programas. Si a pesar de esto, que me parece ya bastante irrebasable, irremediable para la prueba, si a pesar de eso, al otro día de la votación nos encontramos con que la prueba está ganando, yo voy a entrar a sospechar muy fuertemente que hubo ahí una manipulación brutal de la elección. Lo digo así de frente. No lo digo porque yo piense, porque yo quiero que gane el rechazo y entonces no voy a aceptar nunca que gane la prueba, entonces si gana la prueba yo voy a decir que es trampa. No. Lo digo, desde luego que quiero que gane el rechazo, pero lo que estoy diciendo lo estoy basando en estos datos que no los he inventado yo. Si estuvieran parejas las cifras, no diría nada. Diría, bueno, puede ganar cualquiera, las cifras están parejas. Pero aquí estamos viendo una distancia muy, pero muy grande. Y yo no veo ningún hecho que pueda favorecer a Boric y a la proposición constitucional. No veo ninguna parte. Al contrario, yo creo que el rechazo ha ido creciendo porque la gente, aunque no haya leído toda la Constitución, se han ido enterando por aquí, por allá, de uno o dos de los artículos, de los cerca de 500 artículos, y les ha bastado ver esos uno o dos para darse cuenta que el asunto no tiene presentación, que es imbancable. Yo mismo lo he dicho aquí, y creo que tengo razón, de que basta un artículo imbancable para echar abajo todo, porque un artículo imbancable no es simplemente un artículo que no le gusta a uno, es uno que supone la demolición de la institucionalidad de este país tal como lo conocemos. Y puesto que yo no soy revolucionario, creo que la mayoría del país no lo es, evidentemente que me basta con eso. Pero además, ocurre que no es uno la proposición imbancable, son muchísimas. Algunos dirían prácticamente todas. Algunas pueden ser neutras o más o menos indiferentes a pesar del lenguaje bastante estúpido con que fueron redactados o delirante. Pero por último podemos dejarlas de lado. Pero hay por lo menos una docena o dos docenas de proposiciones sobre la estructura política, administrativa, etcétera, etcétera, la cultura, la educación, la salud, la previsión, que son imbancables, que son una receta para la destrucción de este país, quizás pasando por un conflicto civil en gran escala. Entonces la gente ha ido viendo esto. O ha entrado a la proposición por aquí, o ha entrado por allá, o ha leído esto, o ha leído lo otro, y se han ido convenciendo. Y es por eso que el rechazo ha ido aumentando. Si es cuestión de ver las estadísticas, esto no es invento mío. Vean las estadísticas. De repente ha habido una fluctuación, como ocurrió cuando el presidente Boric estuvo fuera de Chile, y hay gente que lo vio como estadista, por el hecho que se estaba tomando una cerveza con Trudeau, flor de estadista. ¡Otra ronda, maestro! Bueno, yo creo que las cosas están ya, desde el punto de vista estadístico, matemático, están absolutamente ya dadas. Y si pasa algo distinto, va a ser muy, pero muy raro. Muy, pero muy raro. Ahora, y a propósito de esto, he visto, no sé si es fake news o no, pero vi un facsímil, una fotografía, lo he visto ya en varias partes, de supuestamente documentos que le envía Cervel a inmigrantes diciéndole que ya están capacitados para votar. ¿Es una fake news? ¿Están algunos inmigrantes recibiendo el derecho a voto? ¿Era legal? ¿Esos inmigrantes a lo mejor son inmigrantes de muchos años que obtuvieron la ciudadanía? ¿Cuál es la situación? ¿O todo una invención? Voy a tratar de averiguarlo. Por el momento no digo nada. Pero sí tengo claro una cosa. Hay gente en este país, en los sectores progres, que están dispuestos a todo. O como yo, como uno de ellos dijo, todo vale. Todo vale. Todo. Todo, 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 todo. Todo. Incluyendo el fraude. Llegado el caso. Por el bien superior de la nación, que ellos lo conocen. Nosotros no. Nosotros los fachos, los reaccionarios, los pinochetistas, los nostálgicos de la dictadura, los momios, los reaccionarios, los viejos, etcétera. Nosotros no entendemos nada. Ellos sí. Entonces nos tienen que meter la inyección a la fuerza. Todo vale. Permítanme hacerme cargo de otro bloque y luego continúo con lo que dijo un senador socialista a propósito de uno de los dos performers humorísticos que hay en La Moneda, el señor Jackson. Bueno, ¿cómo quedó? Hay muchos más. Parto con KM Millas, kmmillas.cl. Ya saben, usted tiene millas acumuladas, en cualquier momento las empresas se las van a borrar. No crea usted que las puede mantener indefinidamente y hacerlas crecer viaje tras viaje, no es así. Las borran antes que eso ocurra. Entre a kmmillas.cl, se las van a comprar y usted va a convertir esa cifra que no le sirve de nada en plata que sirve de mucho en el bolsillito. kmmillas.cl, a la pasada va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales. Continúo con actualizatureglamento.cl, otro sitio de internet que vale la pena que usted anote si es persona vinculada a la administración de edificios o condominios. El reglamento cambió por ley en abril de este año y es importante actualizarlo para evitarse serios problemas. Y la actualización no es banal. Hay que saber cómo hacerlo, qué hacerlo. Y para eso está este sitio, actualizatureglamento.cl. Ahí hay expertos que le van a dejar su reglamento. Y los reglamentos son distintos todos. Por eso requieren un estudio especial. Se lo van a dejar tiquitaca. Y otra opción de inversión fuera de Chile, aparte de la de Estados Unidos que ya les mencioné, es Portugal. El gobierno portugués, a través de la Cámara Chileno-Portuguesa, está ofreciendo a los interesados una iniciativa que se llama Golden Visa, que consiste en que si usted invierte en Portugal 280 mil euros o más, 280 mil es el piso, usted obtiene un montón de beneficios. Primero, el solo hecho de invertir en un país amistoso con las inversiones. Segundo, en un país que está en Europa, o sea, usted se puede mover por Europa. Tercero, se puede mover todo el tiempo que quiera porque viene, y este es el principal beneficio, con la Golden Visa, que significa que usted y familia pueden irse a Portugal a residir todo el tiempo que quiera, a residir, y por lo tanto residir en Europa, hacer de nuevo su vida en Portugal, amigos, con una buena inversión, con toda su familia en medio de Europa. un país muy agradable, además, como es Portugal. Cámara chileno-portuguesa. Ahora, para ver detalles de esto, el sitio al que tienen que ir es www.goldenvisaportugal.cl. Les decía que hay un senador socialista, bastante conocido, don Fidel Espinosa, que hizo muy duras críticas a Giorgio Jackson, el vocero de la moneda, este niño que era tan tierno, el dirigente estudiantil con sus mejillas sonrosadas y su mirada, con sus ojitos en blanco mirando al cielo, y ahora está pelado, con bigotes, barba, todo, tiene un aire así duro, un aire de... Pero el puro aire nomás, sigue siendo el mismo Jackson que yo conocí, ahí nomás. Las duras críticas dicen que el Jackson actúa con soberbia en su relación con el Congreso. Tampoco le gusta a Fidel Espinosa que Jackson sea, parece ser, según piensa el señor Espinosa, uno de los originadores, la idea de que habría ido a dar a la convención, alimentar a la convención. Yo no sé si Jackson alimenta ninguna cosa en la convención, de quitarle, de convertir al Senado en una chacota. Y después de todo, Fidel Espinosa, senadora, no le gusta para nada. Ahora, esto de la soberbia, que actúa con soberbia. Yo creo que esta acusación es casi un halago. Porque el tema con Jackson no es la soberbia. O sea, puede que sea soberbio, pero eso no es su principal defecto. Soberbia es un pecado, un pecado capital según la doctrina de la Iglesia Católica. La soberbia es el pecado número uno, es el pecado de Lucifer. ¿Pero quién era Lucifer después de todo? Lucifer era el ángel más resplandeciente del cielo, el mejor de todo, el primero entre los primeros. Y le bajó la soberbia y fue condenado. Pero era el primero entre los primeros. No creo que podamos decir lo mismo de Giorgio Jackson. Giorgio Jackson es un cabrito, o era, ahora está más viejón, se ha endurecido además, pero sigue siendo lo que siempre fue, un tipo bien mediano nomás. O sea, para tener soberbia hay que tener algo de qué ensoberbecerse. ¿Qué sería eso que lo pone tan soberbio? Bueno, hay veces en que la persona, por ejemplo, una persona sumamente inteligente, se pone soberbio por su inteligencia y comete el Lucifer. Y hay otras veces en que el soberbio no tiene nada en realidad personal que destaque, lo pone soberbio el cargo, o sea, una cosa exterior. Todos ustedes conocen, si trabajan en una oficina, el caso del Suche o el empleado común y corriente al que de pronto le dan un carguito, incluso ni siquiera tiene que ser el cargo más importante, un cargo superior, y saca pecho. Se pone soberbio, se pone prepotente, se pone abusivo. Ese tipo de soberbia, derivada de que la vida lo puso uno arriba de un pedestal, por ejemplo, yo creo que por ahí estaríamos más cercanos a la realidad, don Fidel. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Porque fuera de eso, ¿de qué podría, digamos, estar soberbio? Giorgio Jackson. Nadie de la moneda, dicho sea de paso. Creo que de todos los... Yo he visto muchos equipos presidenciales y voy a mencionar solamente los de la Concertación para adelante, porque de atrás no conocí mucho, pero conocí a Eduardo Frei, hijo, a don Ricardo Lago, Sebastián Piñera, gente que en ese momento, algunos ahora están bastante gagá, pero en ese momento eran bastante competentes. Había ciertos quilates. Ahora no podemos acusar a la moneda de ser un lugar donde resplandece la genialidad. Eso sería una acusación falsa, un perjurio. Bien, y a propósito de político, vamos al señor Elizalde, quien ha dicho lo siguiente. Lo anoté textual. Comillas. Es importante que la convocatoria de Boric sea amplia. Si se quiere construir mayoría, se debe llamar a otros sectores. Traducción. O sea, nos tienen que llamar a nosotros los socialistas que estamos, no estamos tan adentro como quisiéramos. Bueno, está equivocado el señor Elizalde. El señor Elizalde parece que no ha leído mucha historia, no sabe mucho de esas cosas. Porque esto que agregó después, leo textual otra vez, los cambios son posibles solo con la construcción de mayorías. Falso. Casi lo opuesto, señor Elizalde. Si usted leyera un poco de historia, si usted tuviera algunos estudios, se daría cuenta que, analizando los casos más puros, y siempre cuando usted hace un análisis tiene que buscar los casos más puros, donde no haya, por lo tanto, las distorsiones de elementos accidentales, uno busca el caso puro, el modelo matemático, llamémoslo así, usted va a ver que siempre los cambios han sido resultado de la imposición forzosa de minorías organizadas, fanatizadas e inescrupulosas en los métodos. No las mayorías. Las mayorías no son organizadas, son una suma estadística de grupos o individuos. No están fanatizadas porque no tienen necesariamente un punto común respecto al cual fanatizarse. Ni son escrupulosas ni inescrupulosas porque, puesto que no tienen fines específicos, tampoco tienen medios o tienen la necesidad de escoger medios que pueden o no ser escrupulosos o inescrupulosos. Flotan en la nada, por así decirlo, como los ciudadanos de todas partes del mundo flotan en este limbo, viven en este limbo, en virtud del cual, por eso que en tantas encuestas hay un alto porcentaje de gente que no tiene idea de qué les están preguntando y no contesta. Eso es. Señor Elizalde, esta frase de las mayorías, que son las necesarias para los grandes cambios, ¿es una falsedad? Al contrario. Las mayorías, si llegan a coincidir en algo, es en la pasividad, en no cambiar nada. Pueden hablar, pero que la mayoría como tal, o sea, el 50% más uno de un conglomerado humano, se organizan para cambiar algo, eso no ocurre. La mayoría no se organizan para nada. La mayoría es un concepto estadístico nada más, no un concepto sociológico. La mayoría de los individuos significa que la suma de un conjunto de personas, más del 50% tienen tal o cual característica, pero no significa que estén organizados. Que estén organizados y menos organizados alrededor de un punto común, de una convicción común, y menos fanatizados por esa convicción. La mayoría no hace nada y nunca ha hecho nada. Incluso las supuestas muchedumbres o concentraciones donde se junta mucha gente tampoco son la mayoría. Aquí nunca vamos a ver una concentración de 17 millones de personas. No. O un desfile de 17 millones de personas. Los cambios los imponen minorías organizadas, fanatizadas, inescrupulosas, y el ejemplo de eso se lo voy a dar, está en la Convención Constitucional. Pero antes de seguir con esto, a ver si hago entender a Elizalde, si es que Elizalde está viendo este programa, cosa que apostaría yo que no, ¿eh? Permítanme recordarles un bufete de abogados que se hace cargo de temas civiles con gran eficiencia, que es Salinas y Ojeda. Ellos se especializan en los temas civiles, o sea, no laborales, no penales, fuera, pero los casos civiles son la gran mayoría y son probablemente aquellos en los que usted puede verse involucrado si ya no lo está. Les he nombrado siempre como ejemplo los dos que son más melodramáticos, pero que son muy frecuentes. Los temas de divorcio, quién se queda con qué, quién se queda, la tuición de los hijos, un montón de cosas. Los temas de herencia, ¿para qué hablamos? Cómo se agarra la gente ahí por cualquier cosa que dejó el fallecido. O sea, y si es una cosa valiosa, ahí corren las balas. Salinas y Ojeda.cl es el lugar donde te va a encontrar a este bufete de abogados que tienen una gran tasa de éxitos. Y continúo con compreoro.cl. Para comprar oro y plata, una especie de póliza de seguro, si usted quiere, una manera de tener parte de sus valores en objetos físicos que tiene en sus manos, porque estamos hablando de oro y plata de verdad, en lingotes, en moneda, certificado por la Universidad Católica, dicho sea paso, 99,99% pureza. En sus manos, usted las puede llevar a donde quiera, a otro país, sale arrancando con su oro, lo vende, todo el mundo compra el oro, todo el mundo compra la plata, nadie le va a poner, le va a hacer un rictus cuando usted le muestra el oro y la plata. Amigos, es una buena garantía, es una buena póliza de seguro. Usted la puede comprar el oro y la plata en compreoro.cl o puede ir al segundo piso del Mall Plaza Los Dominicos y ahí hay un local de compreoro.cl. Sigo con Patricia Stocker, otro bufete de abogados, este dedicado al tema de las marcas comerciales. Yo mismo, cuando partí con esta pyme, no le había dado pelota al tema de la marca, que el Villega, hasta que me di cuenta que, o sea, se dieron cuenta mis familiares que era importante, y lo pusimos en manos de Patricia. PatriciaStocker.com, porque una de las socias se llama Patricia Stocker, obviamente. Y, bueno, uno está seguro de que nadie va a poder explotar la marca que uno utiliza para otros fines, todo lo contrario, uno queda protegido legalmente y queda en capacidad de iniciar litigios contra quienes estén aprovechando el nombre de uno para otra actividad. Uno se evita muchos problemas y uno queda armado legalmente para cualquier situación. PatriciaStocker.com registra su marca en Chile y en el extranjero y de ahí en adelante se encarga de renovarla y de protegerla todo el tiempo del mundo. Patricia Stocker. Y termino con NotariosPress.cl. Termino este bloque. NotariosPress.cl es la manera más fácil y rápida de sacar un papel notarial. Prende el computador, entra a notariospress.cl, busca el papel que necesita. Ahí hay un diálogo especial para encontrar el papel que usted necesita. Una vez que usted lo marca, le salen otros diálogos con los datos que tiene que llenar. Llena eso, lo despacha y todo lo hace notariospress.cl. Usted tiene que ir a la notaría solo unos minutos a buscar el papel. Y eso es una obligación legal porque tiene que firmar delante del funcionario. Pero estamos hablando de unos pocos minutos en vez de estar horas instalado haciendo todo el papeleo ahí mismo. NotariosPress.cl. Sí, pues, señor Elizalde. Este cuento es meramente un deseo suyo, no muy oculto, de que los llamen a ustedes. Cuando dice llamar a otros sectores, ¿cuáles otros sectores? ¿Qué ando? A ver, a la Democracia Cristiana no la van a llamar, por supuesto, que ahí ya sería la revolución mundial. El Partido Comunista no va a aceptar eso y es el que gobierna Chile después de todo. ¿Cómo se le ocurre? Pero los socialistas podría ser. Entonces, los socialistas tienen hambre, pues. Y el señor Elizalde, como dirigente que es, tiene que ser el hombre responsable, tiene que hacerse cargo de las necesidades de los militantes. Y por lo tanto, salió con esta teoría que hay que construir mayoría llamando a otros sectores, o sea, llamándonos a nosotros, por favor, que estamos con hambre. No. El problema de este país ha sido precisamente que en estos últimos años se ha impuesto, bueno, como siempre ocurre, una minoría organizada, fanática e inescrupulosa, aprovechando además la cobardía colosal a nivel bíblico de los sectores de derecha, que han mostrado una minusvalía intelectual y moral impresionante, salvo algunas señoras, porque aquí las mujeres son las que salvan a este país, los hombres son toda una manga cobarde en general. En general. Las mujeres salvan. Entonces, ha sido una minoría la que ha tenido, y es una minoría la que pretende seguir adelante, y es una minoría la que pretende cambiar este país, y es una minoría la que pretende destruir este país, y es una minoría la que pretende fragmentar este país. Así que, ¿qué es eso de las grandes mayorías para los cambios? No. Bien, y otra noticia política. El que preside la Democracia Cristiana actualmente, el señor Del PIN. El señor Del PIN no está de acuerdo con esto que piden algunos viejos próceres de la Democracia Cristiana, de que el partido oficialmente entregue libertad de acción. Que en el fondo es pedirle al partido que haga un pronunciamiento político, porque la libertad de acción la tiene igual cualquiera, pues si nadie va a vigilar lo que uno marca dentro de la caseta de votación, ¿no es cierto? Así que en el fondo estos viejos próceres le estaban pidiendo a la Democracia Cristiana, que en cierto sentido haga un pronunciamiento político, una declaración de independencia, podríamos decir, de la actual oleada que se ha hecho cargo del país o que pretende hacerse cargo. Él dice que no, que los partidos no están, que los partidos están para tomar decisiones, que los partidos están para tomar definiciones, así que no es cuestión de dejar de libertad de acción. Y no puede negarse que ahí tiene un punto, señor Del PIN. Tiene un punto que los partidos son precisamente una agrupación de personas que piensan lo mismo y que empujan para el mismo lado. Eso es verdad. Ahora, está claro también que el señor Del PIN quiere que se mantenga la disciplina partidaria porque él está por el apruebo y quiere, y seguramente eso es lo que va a hacer, que la Democracia Cristiana como partido, todavía mirando así para adentro, como el gato mirando para la carnicería, mirando las pegas que no tienen, mirando la posibilidad de entrar para formar una de estas amplias mayorías que pide Elizalde. En una de esas dicen, nos toca a nosotros también, aunque sea nos tiren una pilchafa del corte del lomo. Así es que este caballero quiere que se vote el apruebo, él está por el apruebo. Y así que el señor del P se va a sumar a la lista de sepultureros que ha tenido últimamente la Democracia Cristiana, partiendo por la señora que fue candidata. Uno de los momentos bajos que ha tenido la Democracia Cristiana ha sido ese. Y otro señor que está con la pala en la mano abriendo la tumba. Ahora no sé qué es lo que estará pasando más en detalle por la mente del señor del PIN. Pero, en fin, veremos, señores, amigos y amigas. Tenemos tiempo. Vamos a ver qué pasa si, como debiera ser, según las estadísticas, vence el rechazo. ¿Cuál va a ser la postura que va a adoptar el señor del PIN? ¿Cuál va a ser la postura que va a adoptar el señor Elizalde? ¿Cuál va a ser la postura que va a adoptar el señor Boric, que depende tan absolutamente, tan brutalmente de una nueva constitución? Porque esa es su agenda programática, no tiene otra. Él está esperando que le llegue las instrucciones para demoler el país. Ese es su programa, para demoler este modelo que a él le parece espantoso, los viejos políticos, el neoliberalismo que lo crió a él. Ha hecho negocios él y su padre con el neoliberalismo, pero hay que echarlo abajo. Entonces, si se rechaza, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Cuál va a ser el TAC que va a tomar la política chilena? Muy interesante, ¿no? ¿Qué efectos psicopolíticos va a producir esto? Porque no va a ser simplemente cuestión que digan, bueno, ganó el rechazo, seguimos con esta constitución, o quizá en una de esas empezamos, los políticos especialmente, que no paran de estar con sus intrigas entre cuatro paredes, a ver qué cosa inventamos ahora, otra constitución, cómo la hacemos. No, va a ser más que eso. Se va a producir un cambio de aguas. Créanme, se va a producir un cambio muy grande que va a empujar a colectivos y a individuos a tomar otras decisiones. ¿Cuáles? No tengo idea. La historia en el nivel de detalle en que estamos conversando es impredecible. Así es que está todo por verse, estimados amigos. Y ahora les cuento del último bloque, antes de mostrarles un libro súper interesante a los amantes de la historia antigua, de la antigüedad clásica. Les recuerdo Lavo Club, un gran detergente para la ropa, un gran detergente para la loza, son distintos, ¿eh? No es el mismo. Biodegradables, hipoalergénicos, se los traen a la casa, los reciclan, los envases, todas las ventajas, Lavo Club. Y continúo con Ajedrez, el ajedrez, espacioajedrez.com, que todavía sigue regalando lo que nadie regala en el planeta, que son cursos completos a cambio, solo porque usted compre uno de sus artículos. No a cambio, simplemente usted compre uno de sus artículos que están aquí, la caja con el tablero, con las piezas, con el manual para los chicos, o un reloj digital, recibe 3 membresías y puede exigir que le manden cursos completos de estrategia, de cómo jugar, de cómo aprender, cursos largos de muchas horas de clase en video y con documentos de apoyo. Muchas horas, gratis, espacioajedrez.com, entre, visite, compre. Aprovecho esta oportunidad porque en cualquier momento desaparece esto y usted se queda ahí, como se dice, tamboreando en un cacho. Y el libro que les quiero mostrar, que tiene que ver con la antigüedad clásica, no estoy seguro si se lo mostré antes o no, no importa. La herencia de Roma, de Chris Wickham. Un libro realmente excepcional que tiene que ver con algo que normalmente nosotros no consideramos. Y es el hecho de que eventos que parecen tan lejanos no pueden estar afectando el presente, pero sí, sí lo afectan. Hubo una herencia de Roma, de la sociedad, la cultura, la civilización del Imperio Romano a la Edad Media. En la Edad Media tomó tales o cuales formas, eso fue heredado a la Europa moderna, la Europa moderna somos nosotros, en cierto sentido, por lo menos en el lado occidental del mundo, y muchos de los elementos de la antigüedad clásica están presentes hoy. Para darles un solo ejemplo, gran parte de la estructura administrativa y hasta los nombres de sus divisiones administrativas de la Iglesia Católica son reflejo de la estructura administrativa y los nombres de la antigüedad clásica. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo chiquitito. Ustedes han oído hablar de la diócesis, ¿no es cierto? Las diócesis, la diócesis de no sé dónde, la diócesis de no sé qué, son divisiones administrativas de la iglesia. Cada diócesis me parece que está a cargo de un obispo o un arzobispo, creo que el obispo, no sé, pero diócesis era una de las divisiones administrativas del imperio a partir de la época del emperador Diocleciano. Pero podría nombrarle un mil cosas más, mucho más importante incluso que el nombre de una división administrativa, que están presentes en el día de hoy, sin que nos demos cuenta, del mismo modo que en un individuo, lo que hizo de niño, de lo cual se olvidó completamente, está presente, está actuando, está funcional, aunque no tengamos conciencia de ello. El libro es muy interesante, por supuesto aquí está el detalle de cómo la Europa de la Edad Media, de la llamada Edad Oscura, fue influida en forma importante por la Antigüedad Clásica. Este libro ha sido muy, pero muy bien considerado. Es otro de los libros que voy a releer, por supuesto, para variar. Y se los recomiendo a todos los amigos de este programa que están interesados en los temas de historia de la Antigüedad Clásica o que están interesados en el fenómeno de nivel más elevado, casi diría yo sociológico, de cómo se transmiten sistemas culturales completos de una época a otra. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? ¿Cómo son cambiados? ¿Qué funciones cumplen? Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Voy a averiguar, no me he olvidado el asunto de Renato, de esta guagua. Voy a averiguar qué pasó con la rifa y voy a averiguar si es necesario seguir con la campaña para ayudar a la familia de Renato, esta guagua que tiene este problema de la atrofia muscular, del cual ya hemos hablado en montones de programas. Así que mientras no averigüe esos datos, no puedo decir nada. Eso es lo que estoy esperando, tener esos datos. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos mañana.